Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, su programa de análisis político y comentario político en RT. Como ven, vengo ya con un sombrero muy, no es muy cajamarquino, pero algo trata de hacer, porque el ganador de la jornada de ayer fue nada menos que Pedro Castillo desde Chota, que tuvo una jornada importante y logró una intención de voto, en el conteo rápido, un 18.1 en el conteo al 100% de Ipsos, y lo más probable o lo casi seguro es que va a estar en la segunda vuelta con Keiko Fujimori, que obtuvo 14.5%. De mi experiencia, el conteo de la OMPE recién va al 50%, pero este conteo rápido al 100% de Ipsos, todas las veces con un margen tan amplio entre lo que sigue de Keiko Fujimori a López Aliaga de más de 2 puntos, ya se puede confirmar muy fuertemente que la segunda vuelta es entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Un resultado inesperado, pero que nos lleva a la pregunta de ¿quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién creen ustedes que va a ganar?
Bueno, solo con ánimo de precisión, el conteo de OMPE desde las 7:15 de la mañana ya está en 55, pero igual al 50, digamos. Todavía Keiko no ha pasado al segundo lugar en ese conteo. Ahora, yo creo que deberíamos comenzar nuestra conversación reconociendo lo que siempre dicen los especialistas, es decir, la segunda vuelta es otra elección, casi como si se produjera en otro país, en otro año, ¿no es cierto? Y en esa medida, todavía es temprano para decidir quién ganará la segunda vuelta. Aceptemos la hipótesis de Augusto de quienes entrarán a la segunda vuelta. Pero esas dos personas que entran a la segunda vuelta ya van a ser dos políticos muy distintos de los que hemos visto competir en la primera vuelta, ¿no es cierto? Esos políticos tienen que cambiar sus puntos de vista, tienen que ampliar sus alianzas, si las tienen, ¿no es cierto? Tienen que modificar su imagen, es decir, tienen que hacer un baile muy intenso para llegar exactamente, ¿no es cierto? Sobre todo porque un electorado que ha demostrado ser tan movedizo, ¿no es cierto? Y tan variado como el que hemos sido en la primera vuelta, obviamente no va a seguir el día 6 de junio las mismas pautas que siguió el día 11 de abril. No, ¿no es cierto? Eso es una cosa. La segunda cosa que yo por lo menos tengo claro es que esta idea un poco automática que le viene a uno a la mente de que los izquierdistas se van a juntar en un lado y los derechistas se van a juntar en el otro, es perfectamente falsa, ¿no es cierto? Yo creo que la segunda vuelta desideologiza aún más, ¿no es cierto?, la elección que la primera, y que por lo tanto vamos a ver lo que los gringos llaman extraños compañeros de cama, ¿no es cierto?, en la política peruana en los próximos meses. Y ahí lo que realmente me parece que es pertinente a estas alturas, si se trata de especular, porque más que eso no hacemos, ¿no es cierto?, es qué tipo de alianzas se nos ocurren. ¿No es cierto? Hernando de Soto y Rafael López Aliaga se irán automáticamente donde Keiko Fujimori para reunir ese 40% de derecha. No, no necesariamente. Además que necesitarían más, ¿no es cierto? Y la otra pregunta es, ¿la gente de Juntos, Verónica Mendoza?
No.
¿Tiene ya un compromiso automático con Pedro Castillo? Yo creo que tampoco, ¿no es cierto? Entonces estamos ante ante el inicio de un mercado persa, ¿no es cierto? O en este caso un mercado cajamarquino, como lo mencionaba Maite, ¿no es cierto? Donde la gente va a aparecer con muchos sombreros y al final se va a quedar con uno. Eso es. ¿Y qué alianza se vislumbra?
Ahora, lo que tú dices, además, Mirko, es bien interesante porque en el caso de Rafael López Aliaga, particularmente, si tú escuchas su discurso, y también eso lo ha comentado en un artículo Augusto, ¿no? Se parece mucho en el nivel de conservadurismo a lo que plantea el señor Castillo, ¿no? Son dos posiciones conservadoras, en donde además el tema religioso está muy presente. El señor Castillo, además, es nazareno, evangélico nazareno, en fin, es una iglesia particular que está muy extendida en Cajamarca. Entonces, las cercanías de ese tipo no son ideológicas políticamente, pero son ideológicas finalmente en el credo, también acercan. Es más fácil que él seguramente se pueda sentar a conversar con otra persona, como el señor Rafael López Aliaga, que creen en las mismas cosas. De hecho, ayer hablando de los desayunos, el desayuno familiar que tuvo el señor Castillo en Cajamarca empezó con una oración. Y eso es también una señal de lo importante que es para este tipo de seguidores de Castillo y él mismo el asunto religioso. Entonces ahí, imagínate, más cerca de esa otra posición, en ese sentido yo te sigo, yo lo veo probablemente más cercano a un señor Rafael López Aliaga que obviamente a Verónica Mendoza.
O sea, es la alianza del cilicio con el látigo del rondero, digamos, ¿no?
Pero mira la figura, es sumamente gráfica.
Se van a enlazar finalmente ahí.
Ahí está, ese es el enlace. Es más fácil ese tipo de alianzas que las otras.
De acuerdo, pero ahí estamos en la política. Es decir, el señor Castillo va a decir, ¿no es cierto? Si acaso López Aliaga no es su rival, pero si López Aliaga está por fuera, va a haber además el cálculo de costo-beneficio, es decir, cuántos votos trae López Aliaga y cuántos votos cuesta, ¿no es cierto?
Sí, pero en esa línea debería recordarles que Keiko Fujimori no es una liberal que promueva el matrimonio gay ni nada de esas cosas. Al contrario, se enlaza muy bien en el mundo conservador y entonces lo que se puede prever, y John Gilescano también era de esos. Por tanto, lo que se ve es que hay una visión muy conservadora de la forma de vida que ha triunfado en los que pasan a segunda vuelta. ¿Dónde estarían las diferencias? Y creo que ahí está la diferencia más fuerte, es en la parte económica, donde se chocan y enfrentan dos esquemas. El de Keiko Fujimori, que dice la Constitución y el capítulo económico, no le quitan ni una coma. Y el señor Castillo, que dice, esa Constitución la tiramos a la basura y convoco a elecciones, creo que ha hablado a los 3 meses de que llegue a la presidencia. Entonces me parece que vamos a ir a una confrontación con un carácter económico fuerte. Y en ese choque yo no estaría muy seguro quién va a ganar, porque lo que hay es una molestia de la gente, de un sector importante del país, muy grande por llámenle lo que quieran, el modelo, lo que sea, pero por lo que ha dejado la pandemia, que nos ha quitado 2 millones, más de 2 millones de empleos, la gente está, ya se gastó los ahorros, desesperada, y tiende a pasarle la factura a eso que le llaman modelo económico. Pero también hay la sensación de otra parte del país diciendo para crecer y para crear chambas se requiere empleos. Y creo que ahí va a haber una confrontación muy fuerte y ahí los acomodos y reacomodos y arrumacus no sé por dónde van a ir. A Rafael López Aliaga yo lo veo con mucha sangre en el ojo contra Keiko Fujimori y le ha mandado unos mensajes horrorosos. Yo me eduqué con mi plata, tú con la de Montesinos y todo eso. Y claro, lo puede cambiar, pero yo tendería a creer que los acomodos van a ser bien extraños en esa segunda vuelta y de repente Pedro Castillo dice, Becial, pongo a Porti acá al lado y parezco que le puedo gustar a algunos porque se van a sentir más tranquilos o no, pero va a ser una segunda vuelta. Para ir a la pregunta, yo no sé quién va a ganar, creo que los dos tienen posibilidades y que va a depender de cómo juegan sus cartas.
Pero el trasfondo, Augusto, de qué rol tiene que tener el Estado, más que el tema de la Constitución, creo que va a ser lo más concreto. ¿no? Porque lo otro que también creo que va a pasar en esa segunda vuelta es que los discursos se tienen que aterrizar, o sea, tienen que ser más concretos. Si algo tiene de interesante la propuesta del señor Castillo es que él te pone incluso hasta números, que en los que haya una posta con 5 tomógrafos, con 4 lapiceros, o sea, es así de concreta la cuestión, y estos discursos más bien abstractos, muy de buenismos y wishful thinking ya fueron, ¿no? Entonces, tal vez allí el aporte de, bueno, jugando otra vez a esos pares que estamos planteando de alguien como Rafael López Aliaga aún del Castillo, también tenga que ver con eso, con cosas concretas, porque López Aliaga también habla de cosas bien concretas.
Concretas,
o sea, muy directas, ¿no? Entonces, allí hay un elemento de cercanía que no tiene, por ejemplo, Keiko, que de todas maneras sigue muy vinculada con el asunto de que la Constitución, el capítulo económico, que eso nos salvó y bla, 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 pero que en verdad, hay que decirlo, ya necesita un remozamiento, ¿no? O sea, a la luz de lo que ha pasado con la pandemia, en verdad el modelo económico fue importante, pero imagínate, si en Chile han hecho un mea culpa de los modelos estos muy liberales, yo ni bien liberales, neoliberales, acá también habría que, o sea, definitivamente va a haber una revisión.
Pero ese, para servirle a Mirko, no quiero espallarme mucho, pero ese es un eje de la discusión. El otro eje de la discusión creo que va a ser un eje donde, en cambio, el fujimorismo se siente jugando de local, y que es terrorismo contra democracia. Y ahí va a salir Keiko Fujimori con su rollo y su papá, que ha sido en esta campaña su amuleto. Ahí lo ha llevado, pero a todos lados, al papá, en la lucha contra el terrorismo. Y el tema ahí del señor Castillo es que tiene unas vinculaciones con el Movadef que no las oculta, que las ensalza y que las presenta como algo interesante, que le permite ganar cosas para los maestros y todo. Yo creo que es una pelea de varias vertientes.
Ahora, ¿cómo explicarnos que Fernando Rospigliosi ya haya salido en Twitter a no solo a decir, a insistir en que Pedro Castillo y su gente no son terroristas y no son senderistas, pero que son un grupo político espantoso por el cual no se debe votar de ninguna manera? Esta desterruquización, ¿no es cierto?, y desenderización de Castillo, ¿qué sentido tendría? ¿Es simplemente fair play que está practicando Fernando Rospigliosi? ¿O es el fujimorismo que está tratando de fabricarse un rival a la medida? Porque yo no creo que el senderismo, ¿no es cierto?, o el emerretismo, claro, representen votos en este momento. Al revés, creo que quitarían votos. No lo sabemos. De pronto han detectado que eso es una votación, ¿no es cierto?, terruca y emerretista, a la cual hay que separar de Pedro Castillo, lo cual sería una situación terrible, pero comprensible.
Ahora, Mirko, puede ser también que la pelea de Fernando Rospigliosi con Carlos Basombrío es más encarnizada que la que puede tener frente a Pedro Castillo, porque Rospigliosi plantea eso cuando Pedro Castillo le hace la huelga de los maestros a Pedro Pablo Kuczynski. Basombrío era el ministro del Interior, y Basombrío decía que eran terroristas, y Rospigliosi decía que no eran terroristas, y que Basombrío era un incapaz, y todo esto que ya le escuchábamos. Yo creo que hay varios pleitos cruzados en esas peleas encarnizadas.
De acuerdo. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el electorado en 2 meses? ¿No es cierto? 2 meses y medio casi, ¿no? Mayo.
El 6 de julio se calcula.
Así es. En estos 2 meses se va a producir una especie de silencio electoral que va a reaparecer poco antes de la segunda vuelta, ¿o vamos a tener una campaña sostenida y permanente?
Yo creo que se va a producir lo segundo. Va a ser más, ahora sí, va a haber más intensidad en la campaña, creo yo. Porque
me pregunta Mirko que ¿cuándo arranca el baile?
Esta semana. O sea, esta semana tiene...
Ya estamos bailando aquí de pronto sin darnos cuenta, claro.
Porque la incertidumbre no le hace bien al Perú tampoco, ¿ah? O sea, el tipo de cambio, olvídate, se va a disparar, y esto hay que empezar a dar señales también afuera. Entonces, o sea, de hecho ya ayer Keiko ya dijo que sea quien sea, queremos trabajar en conjunto, y eso ya es una buena señal. Ahora, claro, puede pasar también como el típico gesto político, ¿no?
Hoy el dólar y la bolsa van a bailar fuerte, ¿ah? ¿Eh? Pero cuando el señor Pedro Castillo tiene 28 sitios en el Congreso, el dólar, y esa es la música con la cual el dólar y la bolsa de valores bailan, pero muy, muy, muy más rápido que Richard Swing.
Sí, pues. Así ahora, sobre las estrategias generales, yo estaba pensando, claro, venimos de dos estrategias o tácticas, no sé en este momento qué palabra usar, bien concretas, que han producido la victoria del 2006 y la victoria del 2011, ¿no es cierto? Alan García gana el 2006 cuando logra pintar a su rival Humala como un chavista enloquecido, ¿no es cierto?, que va a tirar el país y logra asustar a la población. Esto es lo que de alguna manera va a tener que hacer Keiko, de todas maneras, ¿no es cierto? Y en cambio, la estrategia del 2011, Ollanta Humala gana arrimándose o subiendo a bordo a Alejandro Toledo, apeándose de su hoja de ruta para ir a otras cosas, y además recibiendo, ¿no es cierto?, la bendición de Mario Vargas Llosa. Con eso le gana a Keiko Fujimori. Ahora, estas dos estrategias que hemos visto a 5 años de distancia van a estar juntas. Y por lo tanto, olvidémonos de una elección con una especie de discurso ordenado en el que los dos candidatos discrepan y debaten, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser más bien una especie de pelea en que todos se van a tirar piedras de todo tipo.
Claro.
Eso va a comenzar la próxima semana.
Seguro, pero tarde, cuando comience, son como peleas diferentes, ¿no? Porque Keiko Fujimori, que va a jugar su tercera, segunda final consecutiva, ¿no? No es poca cosa. 3 veces estar en la segunda vuelta está en la foto, ¿no? En la anterior competencia peleaba contra un ultraderechista como Pedro Pablo Kuczynski, que para ganar Kuczynski se vuelve caviar, entonces hace cosas como esa. Ahora pelea contra un ultraizquierdista, y vamos a ver no solo qué hace Keiko Fujimori, sino qué hace Pedro Castillo, es decir, con quiénes se mueve, con quiénes se acerca, y ahí yo sospecho que las vinculaciones con Mr. Porky están pero cantadas, y no me sorprendería, como tú dices, Mirko, que hasta con Hernando de Soto, que se puedan ahí dar algunas confluencias, porque es la informalidad y la propiedad de Cajamarca y esas vainas, y argumentos para eso funciona como muy fácil, ¿no?
Bueno, y entonces veremos la pelea por arrancharse a los grupos evangélicos, ¿no es cierto? Así que es. Van a tener
así es.
La obvia importancia, que de alguna manera definieron buena parte de la victoria de Alberto Fujimori en 1990, ¿no es cierto? Me ha sorprendido y casi aterrado esta revisión que ustedes dos han hecho de la religiosidad de los principales candidatos en este país y del conservadurismo que viene amarrado, a eso, ¿no?
Así es. El desayuno más religioso ayer fue el de, como Maite dice, agarrados de la mano, todos alrededor de del Bitute, rezando antes de lanzarse sobre los tamalitos que se veían muy ricos ahí en Cajamarca, en Tacabamba.
Ahora, ¿cómo se vincula eso? ¿Cómo coexiste eso con una heterodoxia económica radical? ¿No es cierto? Porque hasta ahora tenemos un poco la idea, creo que no es equivocada, de que quien es conservador en lo religioso es también conservador, no solo en las cuestiones de la vida privada de las personas, sino en el manejo de la sociedad, ¿no es cierto?
Exactamente. Probablemente tenga un rol mucho más activo el sector público, el Estado, ¿no? Y yo creo que eso también lo ha mencionado, bueno, tanto López Aliaga como el mismo Castillo, ¿no? O sea, esto que tiene que haber un rol más activo del Estado, que eventualmente algunas funciones las tenga que realizar, ahí también se ve, porque yo creo que ellos se identifican el tema religioso con esta figura del samaritano, ¿no? De ser alguien, el buen samaritano, en fin, que la solidaridad, que ayudar al otro, pero obviamente eso no necesariamente funciona en economía, definitivamente.
Me cuesta entender esta imagen de una religiosidad cristiana estatista. ¿Cómo funciona eso?
evangélico, ¿no? Evangélica en todo caso, ¿no? Bueno, sí, cristiana. Sí.
Unos evangélicos.
Son varias derivadas.
¿No es cierto? Suena raro. Yo pensaría que llegado el momento, ese tipo de fuerzas pueden empujar a Castillo mucho más a la derecha de lo que a él le gustaría, ¿no es cierto? El hombre se ha pasado 12 años de polerista, ¿no es cierto? Y ha trabajado con otras personas. Yo tengo la sensación que no le costaría mucho, ¿no es cierto?
En todo caso, mejor un Estado regulador, ¿no? Porque esto de evitar las concentraciones, mejor. O sea, eso es más cercano, ¿no? Un Estado que regula, que arbitra, que promueve.
Habría que consultar la voluntad de Dios en esos temas. Creo que sucede en nuestro programa de hoy.
Bueno, y de esta manera llegamos al programa, al final del programa de hoy. Lo único bueno de todo esto es que va a ser un buen tiempo para el periodismo y para analizar las cosas, como la estupenda audiencia que estamos teniendo hoy día. Así es que a más movida la cosa, más gente mirándonos y más gente buscando periodismo. Así es que pues nos despedimos por hoy y nos vemos, volvemos a ver este miércoles en 4D con Maite Vizcarra y Mirko Lauer. Así que tengan una buena semana y vayan asimilando los resultados de a poquito. Nos vemos. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.